En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Termina El Espejo de Andalucía y comienza el de Almería. Son muchas las cosas que siguen pasando en nuestra iglesia y queremos contártelas para hacerte cómplice de esa historia de amor de Dios con los hombres que se va derramando en nuestras vidas. De una manera especial queremos dar gracias a nuestro equipo habitual, a nuestro técnico Jordi Folqué y a nuestras compañeras en la redacción María del Mar Vergel e Isabel Hernández. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar hoy nuestro repaso semanal de la actualidad de nuestra iglesia y lo hacemos en la catedral. Allí los religiosos y religiosas de nuestra diócesis tenían un día de fiesta. Estuvo con ellos María del Mar Vergel.
La Catedral de Almería acogía este pasado martes 2 de febrero la Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor. Una treintena de religiosos, religiosas y miembros de institutos seculares pudieron unirse a esta celebración anual. Lamentablemente, muchos no pudieron asistir por las restricciones de movilidad, pero sí ha habido una representación para dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada. En la Eucaristía, presidida por Monseñor González Montes, han concelebrado el vicario de pastoral, varios sacerdotes religiosos de las distintas comunidades presentes en la capital, así como el delegado diocesano para la vida religiosa, don Iván Checa López. En su homilía, el prelado almeriense ha invitado a todos los religiosos a la conversión permanente y les ha recordado que son sacramento existencial de Dios. Finalmente, les exhortaba a la radicalidad de la consagración religiosa como anuncio del reino. Toda la Iglesia diocesana damos gracias a Dios por este don de la vida consagrada y que se expresa en una variedad de carismas que llenan de vida y de fraternidad el mundo. Porque los religiosos, como dice el lema de este año, son parábola de fraternidad en un mundo herido.
Y seguimos con un merecido reconocimiento. Conocíamos esta semana que Cáritas Almería ha sido la elegida por el Colegio Profesional de Economistas como el Premio Economía 2020. Con esta distinción, afirman, hemos valorado la labor de la entidad que viene realizándose desde su nacimiento, pero especialmente en un año marcado por las dificultades que vienen derivadas de la pandemia. De esta forma, el Colegio Profesional de Economistas ha querido cambiar el perfil del ganador de este máximo galardón, haciendo extensible el reconocimiento a todas las asociaciones que se han volcado con las personas más necesitadas. Por su parte, el director diocesano, don Luis Flores, mostraba su alegría por saber que se ha valorado el trabajo que se realiza en beneficio de toda la sociedad. Lo explicaba así a los micrófonos de la cadena COPE.
Muy buena. Sí, siempre que a alguien se le concede un reconocimiento por una labor bien realizada, es un motivo de satisfacción y refuerza el trabajo que se está llevando a cabo. Además, eso supone, en nuestro caso, supone un altavoz para visibilizar nuestra acción y sensibilizar a la comunidad, para que participe ayudando de cualquier manera, bien económica o bien con su persona, es decir, de una manera personal, a conseguir el objetivo de nuestra acción social y poder llegar así al máximo número de personas vulnerables. Como dice nuestro eslogan, cada gesto cuenta. Por tanto, que el Colegio de Economistas nos distinga con el Premio Economía 2020 significa que todos los recursos económicos que nos son confiados, de una u otra manera, se emplean con la mejor de las razones y sentido común para poder llegar al máximo de personas necesitadas. Este es nuestro objetivo, nuestro modelo de acción social, y muchísimas gracias por este reconocimiento que, como digo, viene a reforzar nuestra acción. Muchas gracias.
Hay muchos submundos ocultos, casi invisibles, que no suelen ser noticia en nuestros informativos. Uno de ellos es el de la prostitución y la trata de personas. La Iglesia está también presente, de una manera discreta en la ayuda y profética en la denuncia. El próximo 8 de diciembre se celebra a una santa, Josefa Baquita, que pasó desde el infierno de la trata hasta la santidad. Es un report de Isabel Hernández.
Música.
próximo 8 de febrero, la Iglesia celebrará a Santa Josefina Baquita, la religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de la trata. El Papa Francisco alentaba recientemente a cuantos están comprometidos a ayudar a hombres, mujeres y niños esclavizados, explotados y abusados como instrumento de trabajo o placer a vivir, en torno a su fiesta, la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata. Almería quiere sumarse a esta petición a través de una vigilia que tendrá lugar en la parroquia de San Luis de la capital el próximo sábado 6 de febrero a las 17:15 horas. Organizada por el Secretariado Diocesano de Migraciones. Escuchamos a don Alejandro Moreno, director de dicho secretariado.
Muy bien, pues con ocasión de la fiesta de Santa Josefina Baquita, que se celebra el 8 de febrero, pues la Iglesia celebra también el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata. Este año, en la Diócesis de Almería, pues lo vamos a pasar al día 6 de febrero, que es sábado, para facilitar un poco la movilidad y la asistencia. El lema de este año es Economía sin trata de personas. El Papa Francisco, como todos conocemos, pues tiene ya unas aspiraciones, y es pues la de lograr, por ejemplo, evitar una sociedad del descarte, donde se cuente con las personas por su capacidad de producción y por lo que pueden generar económicamente. En este sentido, pues se hace un poco como la vista gorda al palpar que hay trata de personas. Entonces, un poco sensibilizarnos y entender que la opción de la fe pues nos lleva a no pasar de lado, como el buen samaritano, sino a implicarnos, a acercarnos, a dejarnos tocar por su herida y a conducirlo a la posada para poder restaurar la vida.
Como nos explicaba nuestro invitado, el lema de este año es Economía sin trata de personas, tema muy relacionado con la reciente encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que aporta el marco propicio para sentar las bases y el fundamento para lograr un sistema económico justo y sostenible, donde no haya lugar alguno para la trata de personas, ni para la explotación. Dice el Papa Francisco que la trata de personas es un acto abominable, es un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto. Desde el Secretariado Diocesano se ha invitado a todos los párrocos a hacer eco de esta jornada en las celebraciones del fin de semana anterior o posterior al 8 de febrero y a todos los cristianos de la capital a unirse a esta vigilia de oración. Escuchamos de nuevo a don Alejandro.
Bien, pues el día 6 de febrero a las 5:15 de la tarde en la parroquia San Luis Gonzaga de Almería celebraremos la vigilia de oración y reflexión contra la trata de personas. Es interesante resaltar pues que esta vigilia está hecha por personas que están implicadas en primera línea. Aquí han participado la comunidad oblata, la comunidad de adoratrices, que parten de experiencias, de tocar las heridas vivas de estas mujeres, de este drama. Y por tanto, desde ahí, con esta reflexión, con esta sensibilidad, pues nos abrimos a un espacio orante de reflexión, de profundización. Y gira un poco en torno a los antivalores que dominan en este mundo frente a los valores que emanan del Evangelio. Es una reflexión, es una invitación y esperamos que sea ciertamente de provecho para todos los que puedan asistir. Sabemos que este año, con la pandemia, pues todo está un tanto mermado y Almería perimetrada, pero aún así queremos mantener, seguir la pauta. Seamos los que seamos, pero queremos que no se abandone que no se deje este testigo, que es importante mantenerlo y transmitirlo.
Despedimos esta información con estas interpelantes palabras del Papa Francisco. Que cada uno de nosotros se sienta comprometido a ser portavoz de estos hermanos y hermanas nuestros humillados en su dignidad.
El mes de febrero es un mes que huele a solidaridad. Y la responsable de ponernos en sintonía con toda la humanidad sufriente es Manos Unidas. Hoy hemos querido charlar con un misionero, Padre Blanco, de la comunidad de Roquetas de Mar. Esta ha sido parte de su entrevista. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Quién es Cesario Oyuela?
Mira, Cesario Oyuela es un afortunado que nació en un pueblecito de Cantabria y que en la catequesis de la escuela primaria me encontré con el Señor. A mí me gustaba tanto conocer a Jesucristo que digo, ¿y cómo lo puedo conocer mejor? Y en ese momento tuve la idea, digo, pues el que mejor conoce a Jesús en mi ambiente es el párroco del pueblo. Entonces, mi deseo de ser sacerdote nació en ese momento, para conocer mejor a Jesús.
Dicen los que saben, Cesario, que hay una especie de mosca que cuando te pica en África ya te enamoras para siempre.
Sí, pues mira, ahí empezó todo, ¿eh? Después ya me enteré que precisamente en África había países donde muchísima gente no conocía a Jesucristo. Y ahí nació mi vocación de ser misionero. Y entonces me puse en contacto con varios misioneros de diferentes congregaciones, pues me encontré con los padres blancos que trabajaban precisamente en África. Yo tenía esa idea de ser misionero en África. Y ahí empezó todo.
Leía que tuviste que aprender 6 lenguas nativas. Es que no se puede contagiar el evangelio si no hablas en una lengua que entiendas.
Burkina Faso, que es un país grande en superficie como media España, pues es uno de los más pobres del mundo, materialmente hablando. Entonces, la mayoría de la población no habían ido nunca a la escuela. En este país había, y bueno, sigue habiendo, unas 100 lenguas y dialectos diferentes. Si quieres entrar en contacto con la población de este país, sobre todo en esos momentos, porque ya hace ya 53, 54 años, la mayoría de la gente no hablaba francés, que era la lengua que yo llevaba.
Dicen que como una madre no hay nada en el mundo, pero una madre africana es una madre increíble, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, toda la población tiene cualidades extraordinarias, ¿eh? Defectos también, pero cualidades extraordinarias. Cuando uno verdaderamente entra en contacto con estas poblaciones, pues uno si es capaz de adaptarse al clima, a las costumbres, a la situación material y todo eso, pues queda aprendido de la población para siempre, ¿eh?
Estás ahora en Roquetas, en la zona de las 200 viviendas, que es casi una África en pequeño. ¿Cómo están viviendo tus vecinos esto de la pandemia? ¿Están miedosos? ¿Lo viven con otro espíritu?
Pues mira, estamos nosotros prácticamente, estamos en medio de ellos, ¿eh?
Sí.
Y lo que a lo mejor nos cuesta entender aquí en España o aquí mismo, es que ellos no creen mucho en la pandemia. ¿Por qué? Pues porque se puede decir que en las 200 viviendas no hemos visto casos de coronavirus, ¿eh? Y la gente, pues cuando está en las arterias principales de la ciudad, se pone mascarillas, pero fuera de eso, andan muy libremente. El otro día, por ejemplo, vinieron los niños que han hecho campamento con uno de los compañeros, con Óscar, aquí, y le preguntaron, padre, ¿vamos a hacer el campamento este año? Y dice, pues mira, pues no sé, porque con eso del coronavirus, etcétera, no sabemos todavía el coronavirus, decían los niños. Y eso no existe, esos son cuentos.
son gente fuerte.
La mentalidad que tienen, ¿eh?
Claro que
en
sí.
Ese sentido. Y bueno, es todo gente joven, ¿eh?, en general.
Claro.
Y han tenido tratamiento contra la malaria y todo eso en África, y a lo mejor están más indemnizados que la gente de aquí, ¿eh?
Celebramos la semana que viene la campaña de Manos Unidas con el lema Contagia Solidaridad. Tú has conocido en tu propia vida proyectos de Manos Unidas, ¿no?
La solidaridad es puro evangelio, ¿eh? Porque es compartir todo lo bueno que Dios te ha dado. Compartirlo, y precisamente compartirlo con los que más necesidad tienen de ello, ¿no? Bueno, por ser un país de lo más pobre que hay en el mundo, Manos Unidas ha actuado muchísimo allí, ¿eh? Muchos proyectos. Yo mismo he participado en 2 proyectos directamente y he conocido otros que han llegado por medio de compañeros. Es muy conocida Manos Unidas en Burkina Faso, ¿eh?
La última pregunta, contágianos de solidaridad y de evangelio desde tu experiencia de 50 años de misionero. A todos los almerienses que ahora estamos muy preocupados por nosotros mismos, ¿no?, con esto de la pandemia.
Cuando yo llegué a Burkina Faso, pues no tenía mucho conocimiento de lo que había en Europa, ¿no?, por ejemplo, o en América, porque no había los medios de comunicación apenas existían, ¿no? Vivían en su ambiente, y una cosa que yo he repetido muchas veces y lo sigo repitiendo, a pesar de toda la gran pobreza que yo me encontré allí al llegar, se veía unas ganas de vivir en la población, algo increíble, ¿no? Se veía mucha alegría en la gente, alegría de vivir, en medio de muchas dificultades y de muchas carencias, ¿no? Para poder llevarla, sacar la vida adelante.
Un ejemplo, ¿no? Para nuestros tiempos, de que hay que tener siempre esperanza, ¿no?
Sí, claro, la esperanza es lo que nos hace vivir, ¿eh? Cuando uno tiene dificultades y tiene carencias para poder seguir adelante, pues si no tienes esperanza, entonces no eres capaz de reaccionar y de hacer algo positivo para ir hacia adelante, ¿no?
Y que nada, que nos contagiemos también de tu alegría.
Pues muchísimas gracias, don Ramón, ¿eh? Que a mí me encanta hablar de lo que he vivido, pues bueno, desde los 26 años que llegué yo a África, tenía 26 años, y he estado allí hace unos pocos años que me trajeron aquí para ocuparme de la animación misionera, ¿no? Pero hace 40 años he estado allí. Entonces, bueno, no cambió la experiencia de vida que he tenido por nada. Viendo el bien que se puede hacer cuando uno vence los medios para ir hacia los demás, a los más necesitados, y entonces uno constata que uno no va solamente para enseñar y para ayudar, sino que se aprende muchísimo con esas poblaciones, con su manera de enfrentar la vida, con su manera de vivirla, y se aprende y uno se anima pues a dar lo mejor que uno lleva para ayudarles también a ellos a ir hacia adelante, ¿sabes?
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, que Dios le bendiga.
Bueno, muchas gracias, don Ramón, ¿eh?
Adiós, adiós. Y acabamos con una nueva sección. Cada mes la Delegación para los Santos nos va a ofrecer el perfil de alguno de los beatos o mártires más almerienses. El primero, este año declarado año de San José, no podía ser que el esposo de la Virgen. Don Antonio Saldaña es el delegado diocesano y es el que nos acerca al perfil de este santo varón.
El pasado 8 de diciembre, el Papa Francisco regalaba a la Iglesia la carta apostólica Patris Corde, por la que nos convocaba a un año santo dedicado a San José. Este periodo de gracia viene motivado por el 150 aniversario del patrocinio canónico de San José sobre la Iglesia Universal, como reconoció el Papa Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1870, durante el interrumpido Concilio Vaticano I mediante el decreto Quem ad modum Deus. Continúa de esta forma el vibrante magisterio de los últimos papas en torno a la figura de este patriarca tan amado por el pueblo cristiano. En nuestra patria, esta devoción a San José ha calado profundamente en nuestro pueblo desde el siglo XVI, cuando Santa Teresa se convirtió en su mejor relaciones públicas. Así confiesa en el libro de la vida esta gran santa española. Y tomé por abogado y señor al glorioso San José, que a otros santos parece le dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en toda. Incluso el rey don Carlos II, entre 1678 y 1680, trató que San José fuera nombrado patrono del Imperio Hispánico. Y en nuestra tierra, ¿cómo ha calado en Almería la devoción a San José? Sobre todo en el siglo XVIII, cuando floreció en la espiritualidad de nuestra diócesis el culto josefino. En 1714 se fundó la primera de la Hermandad de Noane, a la que siguió la de Alhama de Almería en 1781, la de la propia ciudad de Almería en 1797, fundándose ese mismo año otra en Purchena, y en 1869 la de Fondón. Pero la figura del santo patriarca ha inspirado la vida cristiana de Almería desde siempre, con impresionantes manifestaciones artísticas. Es necesario hacer memoria de las bellísimas capillas e imágenes de San José que se veneran en la diócesis, como las tallas barrocas granadinas de las parroquias de la Inmaculada Concepción de Adra y Santa María de Urracal, o la que tallara Domingo Sánchez Mesa para la parroquia de la ciudad en los años 40. Hoy día la geografía diocesana cuenta con 6 templos dedicados a su patrocinio: el barrio alto de la ciudad de Almería, las Norias de Daza, la Perulera, los Gallardos, Fernán Pérez, Taberno y las Cabañuelas, siendo patrono principal de muchos lugares como Huerca Lovera, Brucena, Huercal de Almería o el Taberno. San José siempre ha sido estímulo para las mejores obras de la Iglesia, como cuando el obispo José María Orberay Carrión y Santa Teresa de Jesús Jornet dieron el nombre del santo al primer hogar de ancianos de la provincia. También la mayoría de los cementerios almerienses llevan su título.
Ya nos toca despedirnos. No sin antes recordarte que puedes seguir informado en nuestra web diocesana www.diocesisalmeria.org o en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram.
Nada me falta.
El mundo entero sigue en búsqueda. Es ese anhelo de plenitud, esa ansia de abrazo y de vida, porque tenemos sed y necesidad de ternura y futuro. Así que no queda otra que salir a la intemperie, a la tormenta para seguir buscando, hasta encontrarte.
En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser.
A disfrutar, familia. Dios os bendiga. Adiós.
Por amor de su nombre, aunque pase por valles oscuros, ningún